prnoticias.com Podcast Onda CRO Play.
El branding content va ganando terreno y poco a poco pues se va atreviendo con cualquier tipo de contenido que pueda cuadrar con alguna de las estrategias que desarrollan las marcas. Así podemos ver contenido de marcas en programas de televisión, en cabeceras de periódicos y en infinidad de canales de vídeo digital, en eventos y en el cine también, ¿no? Es cierto que en algunos formatos se arriesga menos que en otros, sobre todo si hablamos del mundo digital, donde la premisa es probar y más que probar, ¿no? Pero claro, hay veces que estos proyectos de branding content manejan presupuestos donde hay que pensárselo muy mucho, ¿no? Para seguir adelante, sobre todo si hablamos del tema de la ficción, que quizás sea uno de los formatos donde el peso del presupuesto pues sea más que en otro tipo de formatos.
PRNoticias.com y Onda CRO presentan Branded Content.
Hoy tenemos con nosotros a Sara Bambas. Sara, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por haberme invitado.
Nada, muchas gracias a ti por venir. Sara es socia fundadora de Helsinki Films, que es una productora audiovisual que tiene sobre sus espaldas diversas producciones de branding content. Mira, alguna de ellas las hemos analizado aquí, como la producción de que hicisteis para Entregados junto a Unidad Editorial, que era de Renault, ¿no? Uh-huh. Que estaba Renault detrás. Helsinki Films está centrada sobre todo en proyectos de ficción, de quizás una de las modalidades más caras, ¿no?, a la hora de producir branding content.
Sí, nosotros ahora mismo estamos muy interesados en el branded content y estamos sobre todo en un proceso de investigación de formatos, de lenguajes, de narrativa del branded, ¿no?, que tiene sus particularidades, como todo, y estamos muy centrados en eso. Y bueno, sobre todo en la ficción, nosotros también nos dedicamos a la publicidad online, pero tenemos producciones de ficción y es en lo que ahora mismo estamos centrados.
Claro, en España todavía hay un poco de reticencia, ¿no? Sobre todo por parte de las marcas a la hora de desarrollar estrategias de branding content dentro de lo que es el mundo de la ficción. Quizás lo que más pese sea el tema presupuestario, ¿no?
Sí, yo creo que es la losa, ¿no?, que hay en los proyectos de ficción de branded content. En otros países, bueno, es sabido y se conocen muchos proyectos, hay algunos que todo el mundo los ha visto, pero aquí, salvo por ejemplo casos como Estrella Damm, que todo el mundo también lo conoce, o esto que hace Sinergia, no se llegan a conocer los proyectos y no se llegan a difundir tampoco, no sé si por los canales o quizá también por esto que comentas tú del presupuesto, ¿no?, que en el audiovisual hay una cosa y es que cuando falta presupuesto se nota mucho.
Ya.
Y las producciones entonces empiezan a...
Cuando hablamos de branding content en ficción, bueno, y en branding content en general, muchas veces la gente solo se fija en el tema presupuestario de lo que es la producción en sí. Uh-huh. Tenemos que, o no podemos olvidarnos que parte de ese presupuesto también hay que dedicarlo a lo que es la promoción y lo que es la dinamización del contenido, que yo es lo que creo que muchas veces pecamos de eso, ¿no? Destinar la mayoría del dinero a lo que es la producción y olvidarnos un poquito de la promoción. Ahí yo creo que tendríamos que trabajar un poco más, ¿no?
Sí, claro, como ahora los proyectos son híbridos, es decir, entran en juego muchos agentes, digamos, que a lo mejor hasta ahora no habían entrado en juego, pues yo creo que hay que empezar como a colaborar y a unir saberes. Por ejemplo, esto que dices de la promoción, que es algo que es muy específico, ¿no?, en la ficción. En todos los proyectos de ficción, un corto, un largo, una serie, siempre hay una partida del presupuesto que está dedicada a la promoción y a la distribución. Entonces yo creo que como todavía aquí quizá no está tan rodado, bueno, por ejemplo este proyecto que comentábamos de Estrella Damm del año pasado de Vale, o el de este año de Yang, ¿no?, seguramente tengan una partida enorme para distribución y para moverlo en canales y una estrategia de comunicación, porque si tú tienes un... No es como cuando tú tenías un spot que en la tele todo el mundo se sentaba, digo se sentaba porque ya no es así, ahora ya eso hay muchas cosas, todo el mundo se sienta, ve la tele, ve el anuncio, no hace falta más. Pero ahora estamos hablando de productos que hay que mover, que hay que distribuir, que hay que generar una estrategia ad hoc para ese producto.
Claro, sobre todo si hablamos de productos digitales, donde el universo es mucho más grande que el mundo de la televisión. Siempre hay un dato que recuerdo muchas veces, que es que el 60% de los contenidos en Internet no se consumen. Pero no se consumen no porque sean malos, sino porque es que no se conocen.
Claro.
Entonces creo que esas estrategias son muy, 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 muy importantes, ¿no? Cuando una marca se embarca en un proyecto de branding content, en este caso de ficción, ¿es la única que arriesga es la marca o hay más elementos o más interlocutores que arriesgan?
La única, creatividad.
El único interlocutor que arriesga es la marca o también arriesga más gente.
A ver, claro, todo el rato estamos como hablando de dinero. Si hablamos de presupuesto y de dinero, la marca arriesga, y esto que ocurre ahora, que es maravilloso y vertiginoso también, de que las marcas sean productoras, ¿no? Esto es muy interesante. Pero hay más riesgos que no son solamente el dinero, ¿no? Está el riesgo creativo también. Porque, por ejemplo, un director o una directora, un guionista, una guionista, claro, no sé si has visto una peli de Lars von Trier que se llama Las cinco condiciones.
No.
Que hay un director que le pone a Lars von Trier cinco condiciones para hacer cinco cortos. Uh-huh. Con lo que se ve en un brete muy grande, ¿no? Pues creativamente también ahora, cuando tienes que negociar, charlar, aprender, contrastar, poner en común con una marca, tú creativamente también, claro, estás ahí en un terreno pantanoso en el que no sabes al final qué va a salir, porque hay muchas, el otro día se comentaba en el debate de en la mesa redonda de Sinergia, ¿no? En Brand Uses. Hay muchas personas opinando desde muchos puntos de vista. Evidentemente la marca arriesga un dinero y necesita una serie de, no sé cómo decirte, pero de algo que le afiance o que sepa que ese riesgo que va a asumir va a tener un retorno que va a tener y que no va a cuestionar los valores de su marca, ¿no?
Claro.
Entonces hay mucho en riesgo.
Sí,
eso es.
Hay mucho en riesgo. Hasta que lo comentamos antes detrás de los micrófonos, ¿no? Que es cierto, ¿no? Las marcas están convirtiendo en verdaderas productoras audiovisuales. Yo creo que hoy en día no hay ningún contenido audiovisual que solo se canalice por solo una ventana, sino que a través de estrategias transmedia, multipantalla, crossmedia, ¿no? Pues lo intentamos distribuir o lo intentamos exponer a los usuarios a través de diferentes ventanas, ¿no? Rentabilizando, por supuesto, la inversión, ¿no? O sea, cuanto más ventanas, cuanto más audiencia tengamos, pues el retorno será mayor, ¿no? E incluso vemos cómo asistimos a que un producto audiovisual crea subproductos audiovisuales o crea subproductos como, llámese merchandising, ¿no? En el mundo, por ejemplo, de las compañías jugueteras, ¿no? Que hacen que, bueno, que una gran inversión de una producción audiovisual al final se rentabilice, no solo por el impacto o por el engagement que puede generar una audiencia, sino también creando esos subproductos que te pueden dar un retorno económico incluso, ¿no?
Exacto, ahora mismo hay un universo enorme, un montón de ventanas de distribución, pero claro, es un universo salvaje que también hay que domar. Entonces, todo eso tiene que estar controlado por una estrategia. Porque además, lo que tú comentabas, esa estrategia es lo que puede garantizar ese retorno económico. Pues igual que cuando tú haces una película, la pones en un cine, se venden unas entradas, eso tiene un retorno, una taquilla, y aparte, esa película tiene un merchandising, tiene que luego los actores van a un sitio y les pagan, o sea, quiero decir, o los directores o los productores, como que eso mueve pues una industria y un dinero. Y en este caso es igual, incluso, por ejemplo, los personajes de una serie, imagínate, bien distribuida, con una estrategia de comunicación inteligentemente llevada, pues de pronto un personaje de esa serie puede convertirse en un influencer y de pronto retuitear a otras marcas. O sea, quiero decir que es un producto que tú tienes, valioso, pero que hay que saber mover y que te puede dar un retorno económico muy grande.
Claro. Hablábamos al principio de la entrevista, que creo que es un acierto por vuestra parte, por Helsinki, ¿no? De el cuidado que hay que tener con la narrativa, ¿no? O sea, no es lo mismo hablar al público que está en Internet, por decirlo así a grosso modo, que hablar al público que está en la radio o hablar con el público que está en televisión. ¿Cómo tratáis el tema narrativamente hablando de un proyecto de branding content?
Pues ahora mismo, como te decía, estamos investigando porque, claro, pensamos que no se pueden tratar los formatos, ya sea ficción, documental, docu-reality, programa, no se pueden tratar a la ligera porque tienen muchas particularidades. Entonces, lo primero que tiene que haber a priori es un briefing, también como si fuera un producto publicitario más, tiene que haber un briefing en el que saber qué quiere la marca, qué necesita, a quién va dirigido, cuál es el target, qué pretende conseguir, cuáles son los valores que quiere destacar en ese producto.
Eso es fundamental.
Esto a veces se descuida, yo creo.
Eso es fundamental, sí. De hecho, Sara, yo creo que estarás de acuerdo conmigo que muchas veces desde el mundo, sobre todo de la producción, de las productoras, hemos pecado de desconocimiento de lo que realmente es branding content. Yo supongo que a ti te habrá pasado que ha llegado gente con un contenido que a lo mejor era maravilloso y entonces te decía, bueno, como el protagonista va en un coche, pues nada, pues habla con todas las marcas de coches. Y cuando esto no es así, cada marca de coche tiene digamos unos seguidores o unos posibles compradores dependiendo de la edad de ese personaje, pues sea un coche u otro. O sea, hay una estrategia, hay una lógica, ¿no? Una estrategia lógica, ¿no? Y muchas veces esto desde muchas productoras no han entendido y han confundido, por ejemplo, lo que es un simple product placement con un branding content.
Eso es.
Branding content es estrategia.
Eso
estrategia
es.
Que después implica la producción de un producto audiovisual, ¿no? Pero eso yo creo todavía hay una serie de productos que todavía les cuesta un poco esto, ¿verdad?
Hay camino por recorrer, yo creo, porque a mí me parece que está todo bastante incipiente y que cada lugar, en este caso España, pues tiene que encontrar los caminos para llegar a los sitios, ¿no? Y cada sitio tiene su idiosincrasia y aquí estamos todavía empezando. Hay personas que no, que ya han recorrido mucho camino y muchas agencias y muchas productoras, pero todavía queda por hacer. Yo pienso, por ejemplo, en relación con esto que creo que hay, bueno, esto es una idea como que yo tengo, que creo que hay como tres maneras o como tres formas de llegar, ¿no? Que sería como un contenido que la marca te, refiriéndome al brand, que la marca te pide de cero, es decir, yo quiero esto. Puede ser que tú desarrolles un contenido como productora, como que tienes un equipo de guionistas, unos directores, unas directoras, y tú se lo ofreces a una marca con lo que se tendría que adaptar.
Que se puede adaptar, claro.
Y puede ser también que esto es algo que yo creo que va a pasar cada vez más, y es que de pronto hay un contenido en internet, una marca lo ve, le gusta y le dice, pues te financio la segunda temporada. Uh-huh. Esto, por ejemplo, hay plataformas como Fluxer que está ya andando en esto. Entonces, son como tres vías distintas que cada una, igual hay más, ¿eh? Yo son como las que más así identifico. Pero esto cada una tiene su particularidad. Entonces, si viene de la marca hacia ti, la marca tiene que tener claro qué quiere y cómo va a trabajar contigo. Si tú le ofreces algo a la marca, tienes que tener claro qué le ofreces y luego la marca pedirte, claro, que va a financiar. Y si es un contenido que coges de internet y quieres financiar otra temporada o un spin-off o lo que sea, pues la marca tiene que saber bien qué quiere de ese contenido, ¿no?
Claro.
O qué le interesa o por qué. Que a veces, o sea, todo el mundo tiene que tener claro y tiene que reflexionar.
Sí, o puede haber una fórmula mixta y más si hablamos de ficción. O sea,
por ejemplo,
efectivamente cada marca a la hora de desarrollar un proyecto de branding content pues hace una inversión y espera un retorno de esa inversión. Claro, estas inversiones, digamos, tienen un límite. O sea, llega un momento que el precio es tan alto que ese retorno, por muy grande que sea, nunca lo vas a tener. Entonces, a lo que voy. Una marca quizás nunca va a financiar el 100% de un largometraje para la cine, porque vale millones.
No,
ya no hablamos de miles de euros, sino hablamos
pues
de,
sí.
De millones. Entonces, esa marca puede entrar
en coproducción
o puede entrar en algún momento de la película, ¿sabes? En alguna de las partes de la película, hablamos de Náufragos, ¿no? O sea, pues Náufragos, supongo que la gente del balón de voleibol, ¿no? ¿Sabes? Pues pagaría una parte, ¿sabes? Por tener presencia del balón, pero estoy seguro que la marca no escribió el guión junto a los guionistas de la película. Entonces es una forma de financiar parte de ese proyecto y tampoco pasa nada.
No, claro.
Tampoco pasa nada. Esto siempre se ha hecho a través de product placement, pero en este caso aquí dejamos que la marca se involucre un poquito más y para integrar un poquito los valores de lo que es la marca. ¿No? Lo que es la definición de branding content, ¿no?
Sí.
Otra cosa, Sara, hablamos de ficción, pero también hablamos de una revolución tecnológica que estamos viviendo en primera persona. Vosotros, por ejemplo, de Helsinki, ¿cómo mezcláis el concepto de lo que es ficción con nuevas tecnologías?
Pues ahora mismo, por ejemplo, en esta investigación de campo que te digo que hacemos en estos meses, estamos muy centrados y de hecho estamos yendo a ferias digitales y así para enterarnos bien, porque claro, todo lo que se implementa tecnológicamente pues requiere un software, un hardware, tienes que estar ahí a tope de innovación y ver qué puedes implementar, qué no. Y ahora mismo, por ejemplo, pues formatos como el 360, el VR, la realidad virtual, el video interactivo que igualmente en otros sitios se está haciendo mucho y que está empezando, porque claro, cosas como el 360 implica una narrativa muy diferente, implica que el punto de vista, por ejemplo, ya no lo pone el creador o la agencia, es que el punto de vista lo pone el espectador, es que el espectador va donde le da la gana. Entonces, esto de pronto narrativamente implica un lenguaje que también requiere reflexión y requiere decir qué podemos hacer con esto, a dónde nos puede llevar. Uh-huh. Entonces, yo creo que ayer veía un corto que me puso uno de mis socios y era un corto en el que iban por un supermercado y entonces todo era realidad virtual y no estabas en el mundo. O sea, todo aparecía lo que tú querías en el camino por el supermercado. Entonces, se abre un mundo narrativo muy grande en el que, pues eso, en el que hay muchas herramientas que se pueden utilizar para llegar a narrativas distintas, pero hay que investigar, hay que probar, hay que equivocarse. Entonces, va a haber errores.
Claro.
Pero es que si no sé, el que no se arriesga no gana. Entonces,
las marcas dirían, bueno, un error, pero que me salga baratito.
Claro, ¿no? O sea, es como que estamos ahora mismo, como te decía antes, como en un espacio de vértigo, en un abismo en el que tanto tecnológicamente como en lenguaje, como en que a ver quién ahora produce, o sea, como que es todo muy efervescente, pero claro, nada nace sabiéndose cómo va a ser. Entonces, claro, hay mucha búsqueda ahora, mucha búsqueda.
Bueno, los dos tenemos la experiencia de producción de branding content. Sabemos que es un proceso que muchas veces es muy largo, es laborioso, hay que tener mucha paciencia, hay muchos interlocutores, cada interlocutor pues tiene sus intereses, sus egocentrismos, para ser un poco también autocrítico y tal. Vosotros, desde vuestra experiencia, ¿qué es en lo que solemos meter la pata o en lo que solemos fallar, que hace que un proyecto de en content al final no vea la luz?
Hay muchos motivos, yo creo. Fundamentalmente, esto que decías del ego me parece uno de los más importantes. Porque al haber muchos agentes implicados, todo el mundo tiene su ego y todo el mundo tiene su rol. Y es difícil a veces asumir que un proyecto en el que están implicadas tantas personas con tantas visiones, con tantos intereses, con tantos roles, pues claro, hay que ceder a veces. Hay que ser tolerante y sobre todo, que a mí es por lo que más me interesa el branded content, es porque se aprende muchísimo. Pero claro, aprendes cuando escuchas, cuando la agencia sabe más que tú en cosas y dices, ostras, cuando el guionista sabe más que tú en cosas, cuando el director, la directora sabe más que tú, cuando la marca sabe, porque es la marca y te dice, oye, mira, me parece muy bien, pero es que la marca soy yo y mi valor es este, entonces.
Y me conozco mejor que nadie.
Claro, entonces, yo, y de pronto a lo mejor un guionista le dice a la marca algo que la marca también tiene que decir, oh, esto qué bien. O sea, quiero decir que es un proceso apasionante si todo el mundo, sobre todo, escucha.
Claro. Hombre, yo creo que también ahí hemos evolucionado un poco.
Sí,
¿no?
Yo, o sea, también lo creo.
Yo me acuerdo, o sea, al final branding content es contenido de entretenimiento e informativo. Hace años, de repente había gente muy cualificada para hacer mensajes de 20 segundos en manera de spot, con muchos premios, con no sé qué. Claro, le decías a esta persona, y ahora hazme lo mismo, pero en 20 minutos. Entonces, al final no salía del mero pull de reportaje. Entonces, hay muchas agencias que se han preocupado de o conocer el mundo del entretenimiento o incorporar a sus estructuras gente del mundo del conocimiento. Lo mismo ha pasado con las productoras. Hay productoras que tienen un histórico o tienen menos históricos, pero saben hacer muy bien contenidos entretenidos. Pero se han preocupado en o adquirir conocimientos del mundo de marketing y de la estrategia o de incorporar a sus filas gente que conozca realmente el mundo del marketing, ¿sabes? Para al final, ¿no? Fusionar entretenimiento con marketing, que es un poquito la base, ¿no? Del branded content.
Eso es lo apasionante también del branded content, ¿no? Que te obliga, por eso te decía llevar a veces lo investigar, que no es como para tirarme el pisto, sino es verdad, porque es que hace falta. Claro. Es que hay que estar, o sea, es algo que están que no están haciendo, ¿no? Pero bueno, está ahí, está creciendo, va muy rápido, la tecnología va por delante de nosotros, las redes van por delante de nosotros, entonces hay que correr mucho, hay que formarse mucho, hay que estar muy al día para no hacer así decir, vaya, pues no sé ni de lo que me estás hablando. Entonces,
pues sí. Muy bien, Sara. Pues, oye, muchísimas gracias por estar aquí con
gracias
nosotros.
Gracias a ti por invitarme, que me ha hecho mucha ilusión.
Sara Bamba, socia fundadora de Helsinki Films, una productora audiovisual, que tenéis ahí ya varias producciones de branding content. ¿Tendréis algo dentro de poco? ¿Hay alguna novedad?
Tenemos varios proyectos en los sitios que tienen que estar, esperando respuesta, y otros que están en desarrollo. Tengo uno en la cabeza que me encanta, pero que no sé cómo hacérselo llegar a la marca, y estoy pensando a ver cómo hacer.
Habla conmigo.
Vale.
Habla conmigo y lo resolvemos rápido. Sara, pues nada, te invito otro día. Cuando tengas uno de estos proyectos ya que haya dado la luz, te invito a que nos vengas aquí y nos lo presentes.
Vale, ¿vale? Bien, muchas gracias.
Muchas gracias.
Visita el apartado de podcast de prnoticias.com para escuchar este y muchos más contenidos.